Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Como pueden escuchar, yo no he hecho huelga. Ni he hecho huelga ni pensaba hacerla, porque creo que hay que respetar la libertad individual de cada persona. Y la huelga de hoy no ha respetado absolutamente nada ni a nadie. Creo que las cosas se están haciendo muy mal. Mal por parte de todos, de los dos bandos equidistantes, no los equidistantes. Lo digo por si alguno, como me ha escrito, dice que... Luego hablaré de la objetividad de la televisión o de la prensa, que hay que debatir sobre este tema. Pero les pido una cosa. Por favor, no hablen en mi nombre. No hablen en nombre del pueblo de Cataluña. De verdad, se lo pido con todo el cariño del mundo. Yo soy una persona que siempre he sido tolerante. Diría que hasta generosa con todo este tema del procés. Y ya saben ustedes que lo dije hace mucho tiempo. Mi idea era votar. Pero cuando ves que se saltan todo, pero todo es todo, y se genera un populismo tan absurdo, donde ya las leyes no sirven absolutamente para nada, decidí que esto no era lo que yo quería. Creo que lo de hoy ha sido un fracaso. Se mire por donde se mire. Si para ustedes una huelga es saltar una estación, paralizar aves, etcétera, etcétera, porque a lo mejor alguno de estos que ha decidido ir a parar el ave o parar las carreteras, no ha pensado que a lo mejor alguna de estas personas tenía que ir a un hospital, por ejemplo. Tenía una persona gravemente enferma en algún sitio y por eso viajaba. Eso no importa. No importa. Una cosa es la política y otra cosa es el ciudadano. Y yo solo les pido que, por favor, en mi nombre no. Este país tiene 7 millones de habitantes. 7. No pueden estar hablando en nombre de dos y metiéndonos a todos en el mismo sitio. Por favor, no me hagan decir cosas que no quiero. Ya no estoy hablando de si uno tiene una u otra ideología. Estoy hablando de la libertad individual, cosa que hoy no se ha respetado. Y no se ha respetado de verdad. Y ver a niños cortando carreteras, a niños. Que TV3 entreviste a adolescentes de 12, 13 años hablando del franquismo. Ver niños paseándose por las vías del AVE en Girona, por detrás de las cámaras de televisión, como si fuera una fiesta. Bailando en medio de la carretera, jugando al dominó en medio de la carretera. ¿Eso es respetar el derecho individual de las personas? ¿Eso es lo que quieren ustedes? Vuelvo a decir lo mismo. No en mi nombre. De verdad. Respeten el pensamiento de los demás. Y si quieren debatir, quieren llegar a acuerdos o no acuerdos, lo hacen con los políticos o con la justicia. Pero no lo hagan con el ciudadano. Que yo no tengo ninguna culpa. No tenemos ninguna culpa. Y no me vuelvan a lo de siempre, que es el mismo bucle. El mismo bucle. Por favor, respeten la libertad individual, que es las mayores de las libertades. Y nos están haciendo mucho daño. A mí me están haciendo mucho daño. Solo quería empezar con esto. Ya sé que esto me lleva a perder oyentes, seguidores, etcétera, etcétera. Pero es que me da lo mismo. Creo que cuando no se respeta una cosa, tampoco tengo yo por qué aguantar ciertas cosas que me han dicho. Y siempre he sido de verdad muy tolerante con todo. Pero cuando veo el órgano de propaganda de TV3, que lo pagamos todos, y cuando hablo de todos, los 7 millones, o los que pagan sus impuestos, pero es igual, en el fondo todos pagan impuestos, utilizando ese medio de comunicación para fomentar el odio, me parece muy fuerte. No es lo mismo, yo nunca me puedo meter con ni cadenas de radio ni televisiones privadas, porque no tiene nada que ver. Cada emisora o cada cadena de radio, cada periódico, cada medio de comunicación, si es privado, puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, porque no representa a nadie estrictamente en el sentido de ciudadanos. Ellos son privados y tienen su línea, una línea editorial que puede ser de izquierdas, de derechas, de centro, pero una televisión privada, y me refiero también a otras emisoras, otras televisiones que no puedo o no estar de acuerdo, pero no puedo decirles, oye, lo estamos pagando nosotros. No puedo hacerlo, pero sí lo puedo hacer con TV3 y sí lo puedo hacer con la 1. Es lo mismo. Son dos puntos que están en polos opuestos totalmente. Pero yo veo TV3 porque yo estoy en Cataluña. No lo veo ya pensando en que hablen del español, porque no hablan nunca o muy poco. Pero creo que una televisión privada o una radio privada puede hacer lo que quiera, pero una pública no. Una pública se debe a todos los catalanes, sean del PP o sean de la CUP, que son los puntos más antagonistas. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo. No son objetivos. Pero nada, nada objetivos. Y eso, que según ellos, dan amplitud a todas las noticias. No se lo cree nadie. De la misma manera que yo siempre he criticado a TV3 por el tema del español, que nos tratan como si fuéramos una escoria, y desde años, años y años, lo mismo están haciendo con el tema político. Igual, igual. Las noticias son tendenciosas, absolutamente, pero absolutamente. Y por favor, no se crean que son los adalides de la libertad. Creo que yo he estudiado periodismo en Bellaterra y después de ver TV3 creo que no he aprendido nada. No he aprendido absolutamente nada. Todo lo contrario. Tengo la sensación de haber perdido el tiempo. Ya saben que siempre les he dicho que la objetividad normalmente no existe. Pero no puede existir, si quieren argumentándolo de esa manera, cuando tú trabajas en un medio privado, pero un medio público que no se te note tanto. Es lo mínimo que se pide. Y más en temas tan importantes como los que estamos viviendo. Y lo mismo digo de Televisión Española, ¿eh? Lo mismo digo de Televisión Española. Por si alguno piensa que solo me meto con TV3. Con TV3 me puedo meter en el tema del español en ese sentido, porque en la 1 nunca van a hablar del español. Pero en el tema político, un poco de objetividad. Solo un poquito. Un poquito. ¿Tan difícil es ir a trabajar sin banderas, sin ideologías, e informar? ¿Tan difícil es? Parece que sí. Algún día cambiará. No sé cuándo, pero algún día cambiará. Las 7 de la tarde, 10 minutos, hacemos una pausa y hablamos del español. Y de la gran noticia, la renovación hasta el 2022 de Gerard Moreno.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Siete y doce minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella, la salud de la buena noticia y la renovación de Gerard Moreno hasta el año 2022. Noticia que hace días también adelantó nuestro compañero de Sportscope, Quique Iglesias. Que yo, Quique, te digo lo que dices, pero nunca dices lo que yo digo. Con Estrella Damm, la buena noticia siempre nos la vamos a tomar en tiempo de español. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gerard Moreno hasta el año 2022, 40 millones de cláusula y a partir de la 18-19, 50 millones. De momento, la relación español-moreno-Villarreal continúa igual. El año que viene creo que es el último que el Villarreal tiene los derechos de Moreno. 5 millones. $5 millones como oferta. Lo del 20-30%, supongo que el viernes se explicará perfectamente cómo va a quedar a partir de la temporada 19-20. Que yo creo que es la última, en principio, que ya Moreno ya no tiene ningún vínculo con el Villarreal. Lo digo por el primer contrato que firmó y que el año que viene es el último donde si llega una oferta de 5 millones, este año eran 7, el español tiene que igualarlo. Vamos a ver la explicación en rueda de prensa que el viernes se dará sobre esta gran renovación de Gerard Moreno. Repito, la noticia estrella, Gerard Moreno hasta el 2022. 7 y 14 minutos. Hoy nos acompaña después de mucho tiempo nuestro pensador, el que me pone la tranquilidad en el cuerpo, Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía tiempo que no venías.
Sí, pues que fue festivo el último miércoles.
De los festivos, no festivos, etcétera, etcétera.
Se complican, sí. Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, te pregunto primero por lo de Gerard Moreno.
Hombre, es una... Dentro de la complejidad de ese contrato que no he alcanzado yo a comprender nunca muy bien, es una gran noticia. Para mí Gerard es... No solo por su calidad como jugador, sino por su espíritu, es un líder natural, uno de los líderes del equipo. Y bueno, su renovación y asegurarse que estará con nosotros o que, si llega el caso, su salida generará los beneficios adecuados, es una gran noticia.
Bueno, le hablamos, después de una pausa vamos a hablar del famoso proyecto.
Sí,
que se claro. Está agotado, está estancado. Ganó la opción estancado,
sí.
Con un 50 y pico%. Y luego el segundo fue, no sé, que no lo tengo yo, por aquí.
Yo voté estancado.
Yo no pude votar.
Estancado, sí, creo que sí.
Pero yo
sí,
no voté, sí. Que yo no bueno. Pude votar, pero sí que dije que para mí el proyecto estaba agotado.
Ya, ya.
Pero bueno, son puntos de vista y valoraciones que
matices
se pueden hacer tranquilamente a lo largo de una semana, dos semanas, porque luego llega el día del Valencia y ganas al Valencia y alguno de los que dijeron que estaba estancado o estaba agotado lo ven en el camino, ¿no?
Un fire.
Lo ven en el camino.
Sí, claro, pero también eso pasa mucho en el deporte y en el fútbol en particular. Los resultados determinan estados de ánimo y en función del estado de ánimo la perspectiva con la que analizas las cosas.
Bueno, yo dije y me sigo manteniendo que independientemente de cómo quede este equipo, claro, si quedamos entre los cuatro primeros o nos metemos en Europa, hay que reconocer que todo cambia. Todo cambia porque tienes una mayor amplitud del tema masa salarial. Pero si quedas octavo, noveno, décimo, undécimo, creo que Quique no debe seguir. Si yo voto que el proyecto está agotado a nivel deportivo, es que no confíe en Quique, porque me parece un buen entrenador, pero creo que ya el agotamiento de este proyecto ha llegado a ese punto.
Pues si uno considera que está agotado, lo coherente es pensar.
Yo le recomiendo a él que
cambios,
no siga, ¿eh?
Pensar en cambios.
No, que yo no lo he hecho, que
natural,
no siga.
Es natural, si considera uno que ya no hay más, lo razonable es eso. Si consideras que está estancado, es distinto.
Bueno, luego me explicas si está estancado y por qué.
Vale.
Pero antes nos vamos de viaje. Nos vamos a ir de viaje con Viachas Macubi, porque te voy a empezar ya a hacer unas grandes revelaciones de cara a fin de año. Unas buenas propuestas para fin de año con Viachas Macubi, tu agencia de viajes, sponsor de la sección de hockey del Español. Ya sabes que Viachas Macubi está en Vía Layetana 11. Hablábamos el otro día de pasar el fin de año en Valencia. Ahora te recuerdo o te recomiendo un fin de año en Santa Susana, en el Hotel Mercury de 4 estrellas. 3 noches, 4 días, del 29 de diciembre al 3 de enero. Podrá encontrar 320 euros solo, con pensión completa, con cena de gala en la Masía de Tordera. Yo creo que es un fin de año largo, largo, intenso, del 29 al 3, que no estaba nada mal. Tres noches, 4 días. Hotel Santa Susana, Hotel Mercury de 4 estrellas allí en Santa Susana. Más información en Vía Layetana 11, teléfono 93-312-96033. Repito, 93-319-6033. Y el otro fin de año que también te recomendamos, que te iremos recomendando más fin de año por si alguno te apetece, en Valencia, en el Hotel Shons de Valencia, también de 4 estrellas. Una noche, la noche de fin de año, por solo 140 euros. Niños hasta 5 años gratis y de 6 a 12 años, 50% de descuento. Todo ello en Viachas Macubi, que además tiene ofertas en viajes, balnearios, cruceros, etcétera, etcétera. Los mejores viajes siempre con Viachas Macubi. Antes de salir de viaje para un puente, para un fin de semana, para lo que a ti te apetezca, Viachas Macubi, Vía Layetana 11, teléfono 93-319-6033, viachas-macubi.com. Buenas recomendaciones para fin de año ya con Viachas Macubi. 7 y 20 minutos. ¿Por qué, Jorge, crees que está estancado?
Pienso que...
¿O por qué votaste estancado?
Bueno, yo creo que se estancó en verano con el famoso límite de la masa salarial. Ahora, claro, han pasado tantas cosas a todos los niveles que parece que hace muchísimo tiempo de eso, pero este verano esperábamos incorporaciones al equipo que no acabaron de llegar, se barajaban nombres... Y el límite salarial marcó otras limitaciones. Además, claro, todo eso se juntó con las noticias de que la inversión desde China no podía llegar de la misma manera. Bueno, fue un verano complicado y eso hizo que se sembrara cierta desilusión. La renovación de socios tampoco fue la esperada, no se alcanzaron objetivos que parecían asumibles y a partir de ahí se arrancó ya de un modo un poquito Luego vino el partido contra el Leganés, nos hizo mucho daño.
A mí me ha hecho más daño el partido de Alavés. Y no porque sea el último,
Pero me refiero a que hay una trayectoria al respecto. Y luego se suman otros factores que no tienen que ver estrictamente con lo deportivo, pero que sí acaban influyendo en el ánimo, como por ejemplo nuestros horarios, que están siendo
dantescos.
Vamos, no tengo calificativos para ellos porque estamos en un micro abierto. Entonces, claro, ha sido sumando factores. El equipo ha hecho partidos, ha tenido partidos buenos, ha competido. Contrariamente al año pasado, no entran los goles. El año pasado teníamos menos juego y más gol. Este año nos está costando más. Y claro, el ambiente ya no es de optimismo, de esperanza, ni el equipo acaba de arrancar. Y claro, lo del Alavés es un golpe. ¿Y por qué es un golpe? Porque nos deja donde hemos estado toda la vida. Es decir, no podemos.
En tierra
ir,
de nadie.
No, y sobre todo, no podemos ir al campo del colista que lleva 5 partidos sin ganar, tal.
No ha ganado ningún partido en
y
casa.
Y nosotros llegar allí y ser. ¡Pum! Claro, porque esto nos retrotrae a una historia muy larga de cosas así, que nos han pasado ya. Claro, el golpe anímico es brutal. El golpe anímico es brutal. Pero es que además, de todas las circunstancias, ¿sabes? Es como la tormenta perfecta contra el Español. Sales a los 40 segundos.
Con lluvia y
dos rebotes, gol en contra. A la vez acudiendo.
Sacudiendo, el árbitro.
Estopa, el árbitro contemporizando. No. Hermoso hace dos faltas, dos tarjetas. ¿Sabes? Es aquello que dices.
Tú no juegas a nada.
¿Dónde estamos? Estamos otra vez donde estábamos siempre, a pesar de las esperanzas que teníamos. Y creo que el golpe anímico ha sido muy potente. Y por eso hemos perdido mucha confianza. Si a eso le añades que creo que el mismo día por la tarde salió el horario del nuevo partido, el lunes, y fue como una suma de, mira, no quiero saber nada. Es decir, hubo un momento, yo tuve un momento cuando acabó el partido de desconexión, de, mira, déjame en paz. ¿Por qué? Porque volví a aquellos tiempos en los cuales nos llegábamos al campo de los que no ganaban nunca y perdíamos. A partir de ahí, el equipo ha mejorado con respecto al año pasado. Yo entiendo que ha mejorado. Hermoso se ha consolidado, porque teníamos un problema ahí con los centrales y Hermoso ha respondido. Seguimos teniendo un problema en el lateral, pero bueno, el resto del equipo está bastante equilibrado. Tenemos jugadores de calidad, jugadores que pueden dar mucho, y pienso que vamos a salir adelante. Ahora bien, ¿se van a cumplir los objetivos del famoso plan director?
Bueno, ya no se están cumpliendo.
Claro, ahí estamos.
Ni a nivel social, claro, tampoco, ni a nivel económico. Yo decía el otro día que puedo entender que el año pasado la gente pidiera paciencia. Uh-huh. Porque era el primer año, uh-huh. Pero este año creo que la palabra paciencia no se puede conjugar.
No, este año esperábamos
en este
más.
Sentido.
Esperábamos más. Yo era de los que, ¿te acuerdas de aquella famosa etiqueta de conformista que tanto,
sí.
Que tanto dilema nos dio? Yo esperaba más este año, claro, pero es que ya, lo que te digo, el verano ya marcó que no iba a ser lo que se había marcado como objetivo. A partir de ahí, el equipo sí ha crecido. Quique sigue siendo fiel a sí mismo, es decir, fortaleza defensiva ante todo. Un equipo muy solidario en defensa, un equipo cuya prioridad es no encajar y a partir de ahí confiar en la velocidad y en el talento de los jugadores de adelante.
Ya, pero si tú tienes un jugador como Darder, claro, que lo traes para generar juego, tienes otro como Jurado que teóricamente puede no jugar en el mismo lugar, pero también puede dar ese último pase y lo tienes a uno presionando al portero, a otro pegado a una banda, entonces, ¿a qué estamos jugando? Claro. Es decir, ¿para qué traes a un jugador como Darder, que te va a costar 8 kilos, cuando no está jugando donde sabe? Y los dos partidos que de verdad ha jugado donde sabe, le ganamos 2-1 al Celta y 4-1 al Deportivo de La Coruña. Hay cosas que sigo sin entender. Es decir, por eso creo que, a ver, Quique es fiel posiblemente a sus principios de lo que él quiere jugar. Uh-huh. Pero yo creo que él debería adaptarse a lo que tenemos, al juego que puede dar este equipo, y este equipo puede dar más de lo que estamos dando. Por eso creo que él no es feliz.
Bueno, el tema de la
felicidad.
El tema de la felicidad de Quique ya también se arrastra.
Desde Nápoles.
Desde Nápoles. Ayer hablabais de esto, ¿no? Pero él es fiel. Yo creo que no, que Quique no ha engañado a nadie desde el principio. En la pretemporada del año pasado, intentó otro juego. Llegó el partido de Sevilla. Nos metieron 6 goles. Y a partir de ahí,
yo te entiendo, pero ese partido no sirve de referencia ni para nosotros, ni para el Sevilla servía de referencia, porque
para nadie,
fue una locura.
Para nadie, pero fíjate que a partir de ahí, el equipo se basa en la fortaleza defensiva. ¿Qué pasa? Es muy difícil enganchar a la gente, es muy difícil generar ilusión cuando tu propuesta de juego es la fortaleza defensiva, porque uno necesita más, los espectadores necesitamos más. La propuesta de juego a veces es, marcamos un gol, nos vamos unos metros atrás, esperamos una contra. Claro, es un poco la sensación en el partido contra el Betis. El partido contra el Betis, las sensaciones, ay madre mía, al final.
Y claro, por Pau,
has hecho un proyecto para crecer, has hecho un proyecto para estar en Europa. Has hecho un proyecto, por lo menos has vendido eso. Entonces, de repente uno se da cuenta de que tiene las mismas sensaciones que ha tenido toda la vida. Es, vamos a acabar pidiendo la hora o vamos a perder en casa del colista.
Claro. Estamos hablando
y recuperar esas sensaciones nos lleva al desánimo.
Hace 2 temporadas, a estas alturas del cuento, del relato, estábamos, porque yo no lo hice. La gente pedía el cese de Sergio González con los mismos puntos que tenemos ahora, con un presupuesto muy inferior y con un equipo que no tiene nada que ver con el actual. Por lo tanto, no, la gente no tiene memoria, cierto. Por lo tanto, a mí me cuesta creer que muchos socios simpatizantes del Español pidan paciencia, cuando esa paciencia no se tuvo en su momento con el anterior entrenador. Sí. ¿No? Y eso a mí me duele. Y yo no soy un defensor de Sergio, porque creo que Sergio se equivoca en su forma de plantear lo que es el colectivo el segundo año y bueno, pues tiene problemas con el vestuario. Pero, Quique, si de verdad tiene ese vestuario tan ganado, creo que puede gestionarlo de una manera distinta y no sé si lo está gestionando bien.
No lo sé, claro, uno no está en esas interioridades, pero lo que se plasma en el terreno de juego es un equipo que defiende, que se sacrifica y que busca el brillo de los jugadores con más talento. Yo creo que el proyecto, lo has dicho tú antes de empezar, algo que yo pienso, es que el siguiente fin de semana viene el Valencia, le ganas al Valencia, el estado anímico cambia por completo y el proyecto que ahora está acabado se reactiva inmediatamente, porque los resultados determinan muchas cosas. Y te digo una cosa, es que este equipo parece más preparado para jugar contra equipos que toman la iniciativa que para jugar contra equipos que se cierran, como sucedió con el Alavés.
Ya, pero bueno, estamos hablando de un equipo como que no había ganado ningún partido en casa.
Claro, si no me lo tienes que decir otra vez.
Y que para mí es el peor equipo de primera división, con todo el cariño hacia el Alavés, pero es el peor equipo de primera división. Y que te gane, que dice, es que nos han marcado a los 50 segundos, pero tienes 94 minutos más para marcarle un gol al Alavés y no genera juego. Y es lo que a mí me preocupa, porque el día del Levante empatamos a 0, generamos 7-8 ocasiones de gol clarísimas, nos anulan el gol a Gerard, te sales de allí cabreado porque has empatado, pero no le puedes reprochar nada al equipo.
Yo pienso que el proyecto no es el que esperábamos, por las carencias que se generan en el mercado de verano, pero tampoco veo que esté acabado, sino que tiene un recorrido y habrá que ver hasta dónde llega ese recorrido. En principio, no espero que Quique reconsidere cuál es su opción de juego. Pienso que él es fiel a esa idea y que va a seguir así. Y lo que falta un poquito es el acierto, que el año pasado era pleno de cara al gol, y que este año nos está costando mucho. Pienso que el proyecto va a seguir con expectativas distintas a las que pensábamos el año pasado. Es decir, el año pasado pensábamos, o al menos mi idea era que este año estaríamos en la lucha por Europa desde el principio. Después de ver el mercado de verano como fue, ya se rebajó
la expectativa. Claro, que estamos a 7 de Europa y a 7 del descenso, pero, en tierra de nadie.
Sí, pero hay otra cosa que afecta mucho al ánimo, que es la sensación de que el club es ninguneado por la liga al respecto de los horarios. Porque todo suma para la ilusión y todo suma para la desilusión. El hecho de que estemos jugando constantemente.
Pero no le podemos echar siempre la culpa a los elementos externos.
No, le estoy echando la culpa.
En el relato actual político que estamos viviendo.
No le estoy echando la culpa a los elementos externos. Estoy diciendo que nos sentimos ninguneados. Y nadie del club sale a plantar
cara.
Nadie del club sale a defendernos.
Y un hermetismo.
Y ese es un error. Ese es un error porque el club debería, por una parte, privadamente, hacer gestiones al respecto de... Hay otros clubes que no juegan en Europa y no juegan ni lunes ni viernes, y eso es así. Pero también públicamente debería manifestar su queja. ¿Por qué? Con estos horarios, los niños no pueden ir.
Yo he puesto una pregunta en voz alta, la puse el otro día. Nos dan 50.000 euros... Escúchame, ¿esos 50.000 euros los sacaríamos en entradas? No. Yo no puedo poner la mano en el fuego y decir, es que a lo mejor el club le dice a la liga, oiga, no nos molesta jugar los lunes, porque si nos dais 50.000 euros... No, ojo, Jorge, no estoy diciendo que el club lo haya dicho. Pero claro, que haya este silencio, a mí me preocupa.
También,
porque si es verdad que a ti te molesta jugar los lunes, tiene que salir el consejero delegado y pegar una rajada de padre muy señor mío. Pero cuando el consejero delegado no dice nada, tú cobras los 50.000 euros, a lo mejor es que dices, mira, 5 lunes a 50.000 por 5, 250.000 euros. Mira, ya hemos pagado a Pau.
Sí, pero...
Repito, ojo, un momento. Muy claro que no estoy diciendo que el club le haya pedido a la liga jugar lunes o viernes, pero que el silencio estampa me genera dudas, me genera muchas dudas.
Hombre, yo no puedo saber eso, pero...
Yo tampoco lo puedo saber,
pero...
Pero hay una serie de inputs...
Pero esa pregunta, ¿los 50.000 euros se recuperarían en entradas... jugando en otro horario?
¿Contra el Getafe, tú crees?
No, esa pregunta también tiene otra pregunta. ¿Cuántos abonados vamos a perder si mantenemos esos horarios durante toda la temporada?
Hemos ganado 93 en un año.
¿Cuántos abonados vamos a perder? Porque muchas personas no viven en Barcelona, son abonados, se tienen que desplazar y el lunes por la noche es un desplazamiento
imposible. Pero Jorge,
imposible.
Si tú haces una campaña de captación de socios donde al nuevo socio le cobras 20 euros más... Y no sabemos cuántos socios nuevos se han hecho esta temporada.
Pero yo no veo que los 50.000 euros, a la larga, puedan justificar jugar los lunes. ¿Por qué? Porque vas a perder abonados. 50.000
por partido, ¿eh?
Sí, lo sé. Vas a perder abonados. Vas a perderlos.
¿Pero tú crees que al club le interesa...?
Yo no creo que el club le interese jugar los lunes. Y tampoco digo que no tengas que jugar un lunes. Lo que digo es, no puede ser que estés jugando toda la temporada viernes o lunes y no digas nada. En fin, si las televisiones te obligan, si has firmado un contrato, si tal, bien, pues tienes que apechugar con lo que firmaste, ¿de acuerdo? Pero puedes quejarte, puedes decir, nuestros abonados también merecen un respeto. También tienen derecho a ir a un partido de fútbol
sábado,
un sábado
domingo.
O un domingo. Es decir, y ese mensaje no lo he oído. No he oído al club hablar de eso. Y a mí, personalmente, me molesta. Me molesta. Porque hay ahí una especie de ninguneo hacia el español. Y eso es algo que a cualquier españolista le duele. Más allá de que hay personas a las que les va mejor el lunes, no sé cómo decir. Pero no se trata de eso. Se trata de una cosa de justicia. Todos los clubes estamos en la misma liga y ya sabemos que hay algunos que están en Europa, otros que tal, pero hay un grupo que pueden jugar lunes o viernes y siempre nos toca a nosotros. A mí, personalmente, me parece un tema que no es menor, porque contribuye al desánimo.
Bueno, yo te pregunto, tú, el partido Español-Getafe, ¿tú crees que a la una del mediodía de un sábado, el domingo a las 12, iría más gente y ganaríamos más dinero?
Yo no sé si ganaríamos más dinero en entradas, porque el Getafe no es un equipo que
claro,
movilice.
Claro, pero tú sabes que el tema de los socios no viene de ahora, es decir, que cuando tú tienes que empezar la renovación de carnets o captación de socios es en junio. Tienes junio, julio y agosto, y hasta septiembre. Por lo tanto, has jugado 4 o 5 partidos. Tú sabes de dónde vienes, cuáles son los fichajes, cómo empiezas la liga, pero no sabes todos los horarios. Por lo tanto, tenemos 93 socios más.
Sí.
¿Compensa 93 socios más el jugar un sábado o un domingo cuando del Getafe no va a venir nadie o vendrán 4 y te van a dar 10.000 euros de ticketing a cobrar 50.000 sabiendo que da lo mismo que seamos 15, 16 o 17?
Claro, no, pero es que el tema es, mira, muy sencillo. Cuando mis hijos eran pequeños, jugábamos todos los domingos a las 5 de la tarde, excepto unas cuantas jornadas. Y era sencillo que fuera al fútbol. Y venían cada domingo.
Era partido televisado.
Claro, excepto. Pero venían cada domingo al fútbol. Cada domingo íbamos juntos al fútbol. Y ahora, pues, son abonados y van al fútbol. Son mayores, viven su vida, pero siguen manteniendo. Pero con estos horarios, ¿quién lleva a los niños al fútbol el lunes a las 9? ¿Y cómo se crea la afición? ¿Y cómo se crean esos vínculos si no pueden ir? Esa es la cuestión. Más allá de lo inmediato, más allá de los 50.000 euros, más allá de los 90 abonados. Hay cosas que trascienden a eso. Entonces, si tú juegas todos los lunes, al final tienes colectivos que no pueden ir. Las personas mayores no pueden ir. Los niños no pueden ir. Al final lo que haces es romper vínculos. Y el fútbol es una cosa de emociones.
Hay que romper más vínculos aún.
Es una cosa de emociones. Y de vincularse con un equipo, vincularse con unos colores, vincularse con sufrir, vincularse con alegrarse. Claro, si tú no puedes llevar a tus niños, a la larga vas a perder gente. El asunto es...
¿Pero tú crees que el club tiene una visión de futuro?
No lo sé, pero yo digo lo que me perturba a mí.
Pero tú vas mirando cómo ha ido bajando el número de socios. Hay un momento que sube un poquito más, pero claro, en el segundo año de proyecto, que tu objetivo era 30.000, te quedas en 27.000 y pico, aquí hay un problema muy grave.
Claro que hay un problema, pero lo que más me perturba es que el club no se manifieste. Que no diga, bueno, vamos a decirle a la liga que, vale, que vamos a repartir los horarios. Eso es lo que me perturba. Lo he dicho antes, si has firmado un contrato y estás obligado, pues lo cumples. Pero por lo menos, haz una manifestación en ese sentido. Di, a ver...
Pero tú imagínate que alguien se queja y sale Tebas, que Tebas lo dice todo. No, no, es que quedamos con el Español que jugaría mal los lunes y los viernes.
Pero yo no puedo...
Yo no creo
en esa teoría.
Teoría de la conspiración,
claro,
¿no?
Yo no creo en esa teoría.
No, yo tampoco.
Yo creo, pero
tú dejas entrever...
Yo creo que es una cuestión...
Que hay una situación de extrañeza que el club no diga nada.
No dejo entrever nada.
No, lo digo yo.
Me quejo.
Te quejas de que no diga nada.
Me quejo de que no se manifieste en defensa de sus abonados. Me quejo de eso. Que probablemente el hecho de que juguemos con esos horarios tiene que ver con las historias de los shows televisivos. Que probablemente todo es debido a cálculos que las televisiones hacen al respecto de qué les conviene más a ellas. Probablemente. Porque no tiene sentido pensar otra cosa. Pero, a mí me perturba que el club no diga públicamente que hay que repartir esos horarios porque hay otros equipos que están en la misma situación, que no están en Europa y que pueden jugar en esos mismos horarios.
7:40, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y en unos instantes también nos iremos con nuestros amigos de Rombus y hablaremos de Pau, que no te he preguntado por Pau. 7:40, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. En empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Ya sabes que Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales es experto en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Más de 44 años de experiencia, ¿eh? Alquila, compra, vende, administra, gestiona, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de finca. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Antes de irnos a Rombus, tema Pau, ¿escuchaste la rueda de prensa?
No.
No.
No pude.
Pero, ha tenido un día, ¿eh?
Sí, ya lo sé, pero las cosas se complican.
Bueno.
¿Renovará? ¿Tú sigues opinando que no?
Que no, que no.
Yo no lo tengo tan claro. Hoy le hacían, ¿no? Hoy le presentaban la oferta.
Yo te digo firme. Que creo que no va a renovar. Y si renueva él, no puede seguir Diego López.
Eso sí, es un problema porque además hay la teoría era que iba a jugar Diego López y Pau iba a ser, pero claro, Pau se ha quedado por méritos propios. La verdad es que se nos ha creado un problema de algo que en principio es positivo, que Diego López está en el banquillo.
Y que no lo lleva muy bien.
No, claro, es lógico que no lo lleve bien, pero Pau está respondiendo, claro. Ayer salía en Gol TV, la parada de Pau, la... Claro, que sale prácticamente sale cada semana.
Yo soy el primero que digo que Pau no puede irse al banquillo.
Claro, es que...
Deportivamente.
No, deportivamente.
Pero, claro, por eso te pregunto si escuchaste la rueda de prensa, porque creo que deja entrever muchas cosas. En ningún momento dice, estamos negociando para seguir, o yo quiero seguir aquí. Él se siente feliz aquí, pero también se sentía feliz Lopo y otros jugadores que al final acaban marchando.
No, la felicidad no... No garantiza la continuidad.
Ni la tristeza.
Ni la tristeza. La continuidad se garantiza de otras maneras.
Por lo tanto, yo sigo pensando que no podemos gastarnos en dos porteros el 15% de toda una masa salarial.
Sí.
Y más si además viene Roberto.
Que puede, claro, está cedido.
Si el Málaga baja...
Bueno, tenemos un problema de mucha calidad. Parece mentira.
Sí, pero no tenemos un presupuesto de masa salarial de 100 millones.
Claro.
Que entonces sería una, dirías, bueno, pues 100 millones, 8 millones es el 8%, claro, no es el 15%.
No es el caso, sí, realmente es un problema.
Pero un problema grave. Pero bueno, veremos cómo se soluciona. Nos vamos a ir a Rombus. En unos instantes vamos con nuestra música de Rombus. Porque semana que tenemos los mismos problemas con el tema de qué hacemos con nuestro dinero. Tenemos problemas, ¿qué hacemos con el español? ¿Qué hacemos con el país? ¿Qué hacemos con el dinero? Ahí tienes ahí a Rombus, empresa de gestión patrimonial, con garantía, solvencia y seguridad, que te va a ayudar a negociar tu plan de pensiones, tu fondo de inversión, tus depósitos, tus activos financieros. ¿Dónde meter el dinero? Todo ello en Rombus. Y hoy nos vamos a ir con Soli para que nos explique todas estas cosas y preguntarle primero a Soli. Soli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿El proyecto está agotado, estancado, va por el camino que tiene que ir?
Hombre, estamos ahora en una fase un poco complicada, la verdad. No podemos engañarnos y esta es la realidad. Estamos en un momento un poco desilusionante, quizás muy justitos en cuanto a resultados. Tampoco jugando mal, pero nos falta ese punto de más, ese gol que entre. Y cuando la pelota no entra y en lo demás vas muy apurado, pues pasa lo que pasa.
¿Cómo te dejó la derrota el otro día?
Pues la verdad muy mal, porque primero era injusta, no era merecida, creo que el equipo jugó.
Hombre, pero... pues mira, estamos totalmente contrarios. Mira, por una vez, Soli, no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, yo creo que sí jugó. Lo que nos faltó es el último pase, la precisión del último minuto, del último movimiento.
Tú no puedes ir a campo del Alavés con una filosofía de no perder, a pesar de que te marquen el primer minuto.
Yo, pues ya que discrepamos, ¿no? Yo creo que sale con tres delanteros prácticamente, yo creo que sale con gente muy ofensiva desde siempre. Quizás nos falta un referente arriba diferente, es decir, un 9 clásico, un tanque que aguanta para los partidos de fuera de casa. También a los otros les entró el partido soñado, que es meter un gol al minuto 1 y tirar para atrás, pegaron lo que no está escrito. El árbitro permitió, es increíble que habiendo hecho 20 y pico faltas, ellos acabaron 11 y nosotros habiendo hecho, no recuerdo si fueron 8 o 7, de las cuales muchas eran faltas normalitas, faltitas, acabamos con un tío menos. Y la Liga Española tiene esto, es que aquí son pequeños detalles y lo vamos a ver, no sé.
Ya, el problema, Soli, que yo veo es que estamos cayendo en un conformismo absoluto, ¿eh?
Sí, hay algo más, en eso sí no te puedo decir que no. Yo creo que hay algo más, hay un poquito, bueno, el jefe está lejos, sin menospreciar a los que están aquí, que seguro se están dejando las pestañas, pero al fin y al cabo hay decisiones que son muy personales y que pues que no es lo mismo. Y luego la situación que hemos analizado alguna vez, creo que la última vez que hablamos tú y yo, Javier, analizamos un poquito la situación de la posible salida a bolsa.
Bueno, eso parece que se ha descartado, que se pensó, se valoró, pero en principio se ha descartado. Veremos cuando el presidente venga en el mes de diciembre, si es cierto, si él lo que pretende es vender una parte del capital que tiene, ese 49%, a grupos inversores. Yo creo que cuando él venga en diciembre va a haber muchos cambios. Es la sensación que yo tengo, ¿eh?
Sí. Hombre, lo que seguro, hay muchas salidas, esto lo hablamos en su día y podemos extendernos mucho, pero es un poco aburrido para el que no le guste la economía. Hay muchas salidas a esto, no tiene que afectar directamente que él venda o no, o que encuentre otro socio, pero sí refleja una situación, que es que quizás él pensaba que esto iba a ser otra cosa, o quizás el ritmo de los acontecimientos no es el que esperaba, o él, por su situación actual, no es lo que era. Y luego, bueno, esto es un juego para realmente es las grandes ligas. No quiere decir que la operación no sea buena, es muy interesante. Siempre hemos pensado que para el que pueda comprar un equipo como el Español en el momento que lo compró es ideal, pero claro, todo le está viniendo, estando a tantos miles de kilómetros de distancia, viendo las noticias en la televisión, quizás en algún momento piensa, bueno, y que ¿qué hago yo ahí, no? Todo esto hay algo más. Yo creo que lo iremos viendo, como dices tú, en diciembre. Y esto se transmite. Lo que pasa es que no podemos quedarnos quietos, tenemos que todos empujar, tenemos que llenar el campo. Los jugadores están dejando la piel, quizás no tienen el acierto que tenían, no tienen la frescura, o en algún momento no, la pelotita no ha entrado. Quizás el entrenador, pues a lo mejor no acertarlos, pero que se están dejando la piel, yo en eso lo tengo claro. El otro día corrieron, pelearon, recibieron y hubiera cambiado todo si las circunstancias del fútbol, a veces todo es muy efímero, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que nos estamos preparando una acción espectacular que la es cuando esté cerrada y te lo adelantaremos a ti, Javier. Pero la idea nuestra es que desde nuestro granito de arena, que en este caso hemos puesto un granito un poco más grande, el campo el próximo día tenga un espectáculo de color y que todos los que estemos...
Hablamos del día del Valencia.
Sí, señor. Estamos corriendo para llegar. Vamos a ver si podemos llegar a tiempo y preparar algo. Yo sé que desde la parte social nos han recibido la idea muy bien y estamos corriendo para llegar. En cuanto lo tengamos, te lo decimos. Pero al final lo que queremos es, entre todos, es animar a que la gente vaya al campo. Es un buen horario, no hay excusa. Es un buen partido contra un Valencia que creo que va segundo. Y oye, son las grandes noches donde tenemos que defendernos. Calidad tenemos, desde el portero que estáis hablando ahora. Yo creo que tenemos mejores porteros que el Real Madrid, ni más ni menos. Esto, si queréis, esto son opiniones, pero la mía es esta. Tenemos dos porterazos, tenemos una muy buena defensa, tenemos un medio campo espectacular. Y quizás arriba tenemos, está un poco inventado, ¿no? El delantero centro, que es más delantero centro, está en el lado. El que es Gerard, que es, yo creo que indispensable en el equipo, pero sí tiene un juego un poco extraño, o sea, sí tiene unos movimientos un poco diferentes, ejerce un poco de media punta y un poco delantero, pero no es un delantero nato, y tenemos a Jurado jugando en banda, que no lo está haciendo mal, pero que bueno, es su puesto, ¿no? Tenemos a Piatti, no sé, yo tengo ganas de ver este partido. Entonces, lo que no puede ser, y esta es nuestra parte, está muy bien criticar a todo lo demás, yo creo que tenemos razón y derecho de hacerlo, pero estamos ahora en una situación donde el somos el que menos llena proporcionalmente el campo, llevamos ya mucho tiempo. A ver, tampoco los viernes y los lunes nos quejamos y con razón, porque es una vergüenza.
Ya, pero el club no se queja de lo que hablábamos, bueno, ahora.
Quizás esta es la falta de presencia a nivel de influencia. Al final todos sabemos que en la vida hay que estar en los sitios, hay que empujar, hay que influir, y quizás en eso pues tienen toda la razón. Ahí tenemos que tener una presencia que no estamos teniendo. No nos consideran. A veces parece increíble, ¿no? Porque aquí somos los denostados por las autoridades de aquí, y ahí pues que debería ser al menos decir, bueno, oye, pues estos que son neutros, ¿no? No sé, no tiene mucho sentido, pero es la realidad.
Bueno, Sol, hablamos ahora de Rombus, de la situación económica que estamos viviendo todos. Sigue la gente, supongo que preocupadísima por qué hacer con sus ahorros, sí. ¿No? Por, ya no hablo de empresas, sí. Sino de personas, sí. Como Jorge, como yo, sí, sí. Como Sito, sí. Preocupados, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque, bueno, hoy por ejemplo estamos viendo una jornada extraña, ¿no? Con mayoritariamente gente que quiere ir a trabajar y no está pudiendo. Con todo el derecho para los que no quieren ir, pero...
Con
pero
todo el que, derecho para los que quieren ir.
Exacto, y esto no se ha visto, ¿eh? Me acaba de llamar un amigo mío que tiene una empresa con 20 empleados aquí, y volviendo en el tren está gritándome que se va, que no puede más. Está parado en Zaragoza, en el AVE, y no puede volver. Se ha ido a trabajar, no va a ver sus hijos hoy, no sabe si va a dormir en Tarragona. Aquí en Diagonal, enfrente de nuestro despacho, ya había 40 personas, literalmente cortando la Diagonal. Entonces, dices, hombre, yo entiendo que tengas derecho, pero cortas la Diagonal y hay miles de personas que sí quieren ir. En fin, esto lo único que hace es añadir más incertidumbre, que al final... el dinero, no hay más cobarde, como decía Keynes, ¿no? No hay más cobarde que un millón de dólares, pues es así. No hay, la incertidumbre es el peor enemigo, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero sobre todo lo que hace daño es parar la economía, ¿no? Y hoy, si realmente la intención es pues defender, no sé lo que es exactamente que están defendiendo, hombre, el daño lo estamos recibiendo los que estamos aquí. Y esto hay que cuidarlo, hay que revisarlo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora con los clientes es pues revisar su situación, intentar reducir el riesgo, analizar todo, desde el que tiene un poquito hasta el que tiene mucho.
Que ya son, por ejemplo, solo hay más de 2.000 y pico de empresas que se han ido. Y sí. Al ritmo que van y como lo estás hablando tú ahora, es decir...
Pues sí.
Claro, la gente que iba en el AVE o que iba... Ya no hablo de temas turísticos ni tema económico, pero personas que a lo mejor tenían que venir por urgencia, por necesidad de asuntos familiares, que no han podido venir. Y entonces sí. Dicen, ¿qué está pasando allí? Y que son unos cuantos los que han cortado sí. y que la carretera las cortaban cuatro o cinco personas y no sí. pasaba nada. Es decir, la libertad sí. individual es lo más importante.
Y, no, y, además,
y eso no se ha permitido en el día de hoy. Me parece muy fuerte.
No, y además está siendo muy seguido. Está siendo muy muy visceral. Así como cuando hay una huelga de trabajadores, puedes entender, puedes ponerte en la posición de unos trabajadores que a lo mejor están pidiendo unas mejores condiciones y, bueno, y quizás han agotado todas las vías de negociación y esta es una vía de presión completamente legítima. A veces tienen razón, a veces no, pero bueno, que es una vía legítima. Ahora no se entiende, porque no estás pidiendo algo para mejorar a los trabajadores no. Y sí las estás afectando. Es decir, todos los autónomos, un taxista, un tío que cobra pues lo que cobra y que conduce un autobús, gente que tiene que llegar a sus trabajos, que ese dinero lo van a perder.
No, y cuando los dos sindicatos mayoritarios no están de acuerdo claro. con esto, aquí hay un problema. Ya no estamos hablando no. de una huelga sí. para buscar unos derechos o mejora de los derechos de los trabajadores, sino estamos llevando una huelga política que son para los intereses de unos pocos.
Sí, y la verdad quizás llega el momento de poner orden, es decir, cada cosa en su sitio. Igual que nosotros creo que hemos hecho muy bien de hablar solo de deporte, y en el campo solo deporte, y deberían hacerlo todos, pues igual y las huelgas que no son de lo que deberían ser, no se deberían hacer, y hay escenarios para hablar de esto, es decir, hay parlamentos, hay instituciones, hay medios, hay prensa para expresarte, y hoy en día se puede prácticamente todo, incluso pues querer destruir una situación o cambiar un sistema en el que vivimos, y tienes todo el derecho de defenderlo y tienes los vehículos para defenderlo, ¿no? Quizás hay que volver todo un poquito a su sitio, calmar toda la situación. Creo que todo el mundo debería hacer como el español, es decir, oye, en el campo es fútbol, ya está, fútbol, oye, con los amigos hablamos y nos contamos chistes. Y no sé, yo lo estoy haciendo, yo con mis amigos en los chats ya no retuiteo, ya intento que lo que hablamos es, oye, vamos a mandarnos fotos de chistes y fotos de chicas, o lo que era un chat de amigos de toda la vida, pues volver un poquito a esto, ¿no? Cada escenario, es que si no, estamos completamente invadidos por toda esta situación. Y se nota, la gente está nerviosa. Yo creo que todos nos ha afectado, unos más y unos menos. Toda esta situación nos afecta. Y creo que el español, como ya en su posición de decir, oye, señores, yo, es que aquí esto es deporte, yo aquí solo deporte, es muy interesante, y creo que lo deberíamos hacer todos, en cada uno en su ámbito. Es decir, oye, yo me dedico a hablar de construcción. Pues oye, pues hablamos de construcción. Yo hablo de empresarios, pues yo hablo de empresa, yo hablo de economía, yo hablo de medicina.
Bueno, pues hablamos de economía y de la recomendación que siempre hace Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93-410-5156, para que todos los oyentes simpatizantes del español y que no sean del español, pues tengan la oportunidad de, bueno, buscar un buen plan de pensiones, un fondo de inversión o un buen depósito de activos financieros. Y ahora estáis regalando a la gente que vaya a Rombus una camiseta de Tamudo.
Bueno, lo que queremos es, sin ningún compromiso, venir que les ayudemos en la parte de seguros o planes de pensiones, que es el momento. Y, oye, aunque no terminen haciendo nada ni contratando, pues vamos a regalar una camiseta de Tamudo, que bueno, es un poquito compensar. Lo que queremos es que la gente se acerque, venga, hablemos, salen cosas, siempre hay dudas. Es un buen momento. No pensamos mucho en qué y cómo, sino que pensamos que es un buen momento para sobre todo estudiar las cosas, dónde uno está, poner orden, ¿no? Y la gente pues ha ido haciendo en su vida, pues aquí tengo algo, aquí tengo esto, tengo un seguro, esto me lo renuevan, esto me lo vendió el banco. Bueno, pues ayudarles a poner orden, y oye, si al final no hay negocio, no pasa nada, se lleva una camiseta, se toman un café, hablamos del español y se van, como mucha gente ha venido aquí a nuestros despachos, y oye, ya llegará todo, es decir, nosotros estamos encantados. Ya sabes que tú conoces muy bien el equipo y tenemos este defecto, y somos muy, muy pericos, y nos gusta hablar de nuestro español, o sea, que hay sitio para todo.
Bueno, ya iremos hablando de esa iniciativa de Rombus de cara al partido del Valencia,
sí,
que creo que puede ser muy bonito y muy interesante para que la gente pues se anime y participe.
Sí.
No nos puedes adelantar nada aún, ¿no? Entonces.
Bueno.
Si no se puede adelantar, no se adelanta, ¿eh? No pasa nada, ¿eh?
Bueno, piensa que lo que queremos es que haya mucho colorido blanquiazul. Entonces, con esto ya más o menos te he dicho bastante.
Bueno.
Estamos. En el momento que lo cerremos, serás el primero. Ya lo sabes, Javier.
¿Alguna cosa más, Oli?
No, nada más. Sobre todo eso. Ánimo, que todos vayan. Queda mucha liga y todo es enganchar 3-4 partidos y nos vamos a ver arriba, cada uno en su medida, y sobre todo salir de esta.
Pero no me pidas paciencia, ¿eh? Como me pediste el año pasado, ¿eh?
Sí, señor.
Porque es
sí,
un
señor.
Año más de proyecto, y creo que la paciencia tiene que cambiarse por resultados.
En eso tienes la razón. Muchas Pero gracias. Queda tiempo.
Bueno, ojalá. Muchas gracias, Soli.
Un abrazo, Javier, un abrazo a los demás.
Recordamos, Rombus, empresa de gestión patrimonial, con la garantía, solvencia y seguridad, siempre que te ofrece Rombus, 93-410-5156. También puedes consultar hacer preguntas a Rombus a través de www.asesorespericos.com o visitar Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Rombus, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Rombus, 93-410-5156. Una pausa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conserves, Dani, la marisquería en casa.
8:02. Nos vamos a ir a hablar de fútbol base con uno de los jugadores del filial, con Mar Manchón. Como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Pregunta por Jordi, te va a atender de maravilla. Y cuando hablamos de fútbol base, de resultados, damos los horarios, siempre es por gentileza de Bar Pinocho. ¿Alguna cosa más, Jorge, de lo que ha dicho, por ejemplo, Soli? Que él está como más, no digo animado, pero
bueno, Soli,
optimista.
Sí, conectamos bastante. Es bueno, hemos tenido, desde luego, las expectativas se han rebajado, por lo menos para mí. Pero esto es muy largo y el equipo no está jugando mal en general. Y si aumentamos un poquito el acierto, bueno, podemos ir más hacia arriba. Yo no doy nada por terminado.
Hay que esperar.
Tú sí, pero yo...
No, yo doy por terminado el ciclo de Quique cuando acabe la temporada. ¿Cuándo acabe la temporada?
Obviamente.
A no ser que esto pegue un golpe... un cambio radical y nos metamos en Europa, pero si no, yo lo doy por terminado.
Bueno, es una opinión que ahora mismo es, creo que, mayoritaria, pero espera a ver qué pasa contra Valencia y hacemos la pregunta después, si ganamos. Porque el fútbol al final es estados de ánimo en función de resultados.
8:04. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, nos vamos a ir, después de una pausa, a hablar con Mar Manchón.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar como cada miércoles de fútbol base, lo vamos a hacer del filial con el mejor equipo de toda la tercera división, que es el Real Club Deportivo Español B. Y no sé si alguno pensaba llegar a estas alturas de la temporada tal y como está el equipo. Hablamos con Mar Machón. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esperabas que el equipo estuviera donde está, siendo líder indiscutible del grupo quinto y además el mejor equipo de toda tercera división?
Bueno, yo creo que esos son unas cifras que es difícil poder pensarlas antes de empezar la temporada, ¿no? Pero a medida de cómo se han ido dando todos los partidos, cómo hemos ido trabajando nosotros, cómo nos hemos hecho como equipo y como familia ante nosotros, pues creo que es algo que nos lo estamos mereciendo, que lo estamos consiguiendo solo nosotros. Y por lo tanto solo nos queda seguir así y seguir haciendo historia.
Hombre, la clave es tener un buen equipo, está claro, tener buenos jugadores. Y un poco tener un único objetivo, que es el poder subir, y como has comentado, sentiros como una familia, como un equipo.
Es evidente, yo creo que es básicamente es la clave de todo esto, de que esté yendo tan bien, ¿no? Porque eso se transmite en cada entreno, en cada rato en el vestuario que estamos juntos, en cada esfuerzo que hacemos de más en el partido unos por otros, y yo creo que esa es la clave del éxito que estamos teniendo, y es primordial que sigamos siendo una familia.
Bueno, era complicado hacer un equipo nuevo también, lo digo porque no es lo mismo la segunda B que la tercera. El año pasado se sufrió, por muchos motivos, pero se sufrió, y esta temporada es un equipo muy joven, y claro, también es cierto lo que decimos, que en segunda B posiblemente haya equipos más veteranos, con jugadores que tienen aspiraciones de subir a segunda A. Y la tercera, no sé si habías jugado tú alguna vez en tercera, o creo que no, ¿verdad, Marc?
No, yo es el segundo año de amateur, el año pasado estuvimos en segunda B y estoy en tercera, mi primer año, pero bueno, sí que es cierto lo que tú dices, que en segunda B es más profesional todo y los jugadores son un poco más veteranos, al igual que en tercera, que también son veteranos, pero la profesionalidad está que hay en segunda B no la hay en tercera, y por eso yo creo que, pese a ser un equipo joven, muy joven, creo que tenemos la media edad más joven de entre primera, segunda y segunda B, creo, y tercera, algo así. Pues, pese a ser un equipo joven, yo creo que este salto de profesionalidad que tenemos ya de nosotros, de juveniles, del año pasado en segunda B y demás, yo creo que nos da también ese pequeño plus respecto a los otros equipos que son un poco más amateurs.
No, está claro que el hecho de haber jugado algunos de vosotros en segunda B y haber sufrido, porque se sufrió, esto os ayuda un poquito para poder entender lo que es la tercera división y poder, tal y como está el equipo, disfrutar un poco más y saber a la situación en la que se puede vivir.
Claro, totalmente. O sea, nosotros los que, como tú has dicho, ya tenemos un paso por segunda B, los jugadores que han venido, que son más veteranos, sobre todo intentamos inculcarle a los que suben del juvenil o son un poco así más jóvenes, pues que aprendan a valorar las victorias y los empates. Por ejemplo, el día del Tarrasa, sí, fue un día jodido, pero bueno, quieras o no, sacamos un punto, que hay que aprender a valorar eso, porque nosotros venimos de lo que venimos de pasarnos muchas jornadas sin ganar, de sufrir, y tenemos que aprender también a valorar lo que estamos haciendo, a valorar cada punto que conseguimos, que es muy difícil, y a no dejar de querer conseguir más y más y más.
Bueno, estamos hablando de 13 victorias y solo dos empates, uno que fue el primer partido de liga en Castelldefels, que era un poco, bueno, pues a ver qué es lo que nos encontramos, ¿no?, en tercera división, en un campo pequeñito, con un rival que bueno, no es de los fuertes de tercera, pero que va a ser muy difícil ganar allí. Y el segundo empate en campo en casa con el Tarrasa, en un partido donde 1-0, 1-1, 2-1, cuando parecía que estaba hecho, empatan a dos, pero que no deja de ser, como has comentado, bueno, es un empate, pero hay que valorarlo también, que no todos los partidos son fáciles.
Claro, vamos, todos o casi ninguno, ¿no? Porque todos los equipos te proponen, te generan, se encierran, te cuesta, o sea, que cada partido es un mundo, ¿no? Y según la situación en la que estés tú, anímicamente, como las acciones que te salen bien, las que te salen mal, y entran muchos factores, ¿no? Pero sí que es cierto que eso, que tenemos que valorar cada puntito que consigamos hacer, que pensemos en todo el trabajo que supone ganar esos tres puntos, porque ganar tres puntos en un partido viene de toda la semana de trabajando, haber estado trabajando para ese partido, y todos los minutos que dura el encuentro, pues todo lo que hemos tenido que trabajar, que yo hasta ahora, yo no creo que haya ningún partido en el que hayamos paseado por el campo, ¿sabes? Todos los hemos tenido que trabajar, hemos tenido que sufrir, y al final hemos podido valorar eso, ¿no?, de sacar otros tres puntos. Y
así, no, todos pues, los equipos tienen en el calendario una cruz ahí diciendo, ¿quién va a ser el primer equipo que le gane al filial del Español?
Sí, sí, está claro. Yo creo que eso ya era un poquito así antes de empezar la liga, ¿no? Pero ahora, como tal y como estamos, pues yo creo que se ha aumentado eso, ¿no? Y todos los rivales están esperando a que nos crucemos con ellos para ver si pueden ser los que no nos derroten y acaben con la racha. Pero bueno, nosotros vamos partido a partido. Ya te digo, cada partido es un mundo. Ahora estamos centrados en el Reus, que volverá a ser un partido complicado, otra vez fuera de casa, con un rival que mete mucha gente por dentro, que le gusta jugar también, y a ver qué tal. No pensamos en cuál será el día que podamos perder o hasta dónde llegaremos ni nada, sino que vamos partido a partido y a ver cómo va.
Que quedan 5 jornadas para acabar la primera vuelta solo.
Sí, 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 quedan 5 jornadas y ya te digo, estas 5 jornadas intentaremos ir partido a partido cada jornada y intentar sacarle a las 5 con victoria, que es lo que nos gustaría a todos.
A nivel personal, Marc, ¿cómo te estás encontrando esta temporada? ¿Cuál es un poco el papel que te estás viendo?
Bueno, a nivel de minutos es obvio que a todo el mundo le gustaría jugarlo todo y tener los máximos minutos posibles, pero bueno, eso es cosa del míster y somos muchos y hay mucha competencia, y así que nada, yo tengo que seguir trabajando para esperar cuando tenga mi oportunidad y poder rendir lo máximo posible. Y a nivel personal, pues con los compañeros muy bien, intentando hacer equipo lo máximo posible y llevando el vestuario como mejor se pueda para que todo vaya bien.
Bueno, también hay que reconocer una cosa, Marc, cuando el equipo va primero, va líder tal y como va, a veces es difícil volver a entrar en el equipo.
Sí, bueno, pero por eso te digo, eso es cosa del míster, él tiene, es quien tiene poder para decidir a quién pone y a quién no pone, y por eso te digo que no me queda otra que seguir trabajando, que creo que hasta ahora es lo que estoy haciendo, y seguir poniendo las cosas difíciles al compañero para que el míster tenga que decidir.
Bueno, ya que estamos con Marc Manchón, vamos a aprovechar también, como cada miércoles, para hablar de la sonrisa de Danone y conocer un poquito al jugador del filial, a Marc, y eso lo hacemos siempre con Danone Alimenta Sonrisas.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hablamos con el jugador del filial, con Marc Manchón. Marc, ¿cuántos años llevas tú en el club?
Pues esta es la octava temporada. Llegué de infantil A y hasta ahora.
¿De dónde vienes, Marc?
Del San Andreu.
¿Y ahí empezaste a jugar en ya pre-Benjamín o tu paso fue, por ejemplo,
bueno,
ya por Alevín?
Estuve en varios equipos. En el San Andreu solo estuve un año, pero antes estuve jugando en La Grama, antes en el Júpiter, y empecé jugando con 3 añitos en el San Martín Condal, un equipo de mi barrio.
Es decir, que hasta que llegaste a categoría infantil, has jugado más años en otros equipos que desde que estás en el Español. Es decir, que también es extraño, ¿no, esto?
Sí, bueno, puede ser, no sé, empecé con 3 años y llegué al Español con 11, 12, creo, y ahora tengo 19, pues más o menos mitad y mitad. Sí, bastante raro, ¿no? No pasarme. Cualquier niño pues se pasa más o menos toda su etapa de hasta infantil, cadete, en un mismo equipo y luego
es cuando
salto,
empieza a cambiar.
Correcto, pero bueno, yo estuve, me llegó la oferta de la Grama y era un buen salto del Júpiter a la Grama y luego pues por temas me dieron la baja y me fui en el San Andreu y ahí estuve un añito y se fijó el Español en mí y desde entonces pues...
Estás aquí, en el Español. Yo creo que es una, como siempre hablamos con alguno de tus compañeros, las experiencias que se viven cuando uno es pequeño, cuando tiene que compaginar también tema de estudios, etcétera, etcétera, ¿eso cómo lo llevabas?
Yo creo que mi peor año fue cuando el año de segundo de bachillerato, que estaba yo en el Juvenil B, segundo año de juvenil. Yo creo que ese fue el peor año, ¿no? Porque el tema de compaginarlo se me complicó bastante, ¿no? Sí que es verdad que lo acabé aprobando todo y demás, pero el tema de horarios, de que entrenábamos a las 4, a las 3 teníamos que estar en el campo, yo salía de cola a las 2:30, no tenía casi tiempo para comer y tal, y luego... Venía
¿Y cómo lo hacías, Marc, todo eso
entreno.
lo de comer?
Bueno, nada, porque tengo la suerte que el cole lo tenía 5 o 10 minutos andando. Entonces salía justo a y media en punto, venía corriendo a casa, mi hermana ya me tenía la comida preparada y luego me llevaba y a las 3, 3:15 ya estaba en la ciudad deportiva para preparar el entreno.
Pero casi sin hacer la digestión allí.
Era sí,
como
no,
llevabas la comida en el cuello.
Sí, ahí, así era, pero bueno, yo creo que eso también me hizo reforzar un poco, tener la cabeza un poquito más centrada, o sea, solo era... Llegaba del cole, me iba a entrenar, volvía de entrenar y tenía que estar a casa para acabar los deberes, para estudiar para el día siguiente y demás. Y bueno, ya te digo, fue un poquito el año que más me costó compaginarlo, ¿no? Pero al final lo acabé sacando todo. En juvenil ganamos la Liga, ganamos la Copa Cataluña, o sea que al final acabó siendo un gran año.
¿Y el tema de los estudios lo sigues llevando o ya lo has dejado de momento?
Lo dejé, empecé un grado superior, después de hacer la selectividad y tal, empecé un grado superior de deportes, lo que pasa que no tuve la posibilidad de poder compaginarlo al subir al filial, porque como entrenábamos por la mañana, pues no se me dio la opción de hacerlo por la tarde, y entonces me tuve que quedar un añito en blanco, pero bueno, estoy pensando en volver a recuperarlo. Sí.
Bueno, además yo creo que lo hablamos con Puado el otro día, que no es lo mismo segunda B que tercera por el tema de los viajes, que claro, los fines de semana tienes que viajar, a lo mejor tenías que viajar el viernes, en algunos casos volvías el lunes y jugabas el domingo, y aquí
claro,
es aquí el viaje más largo creo que va a ser
Figueras. O esto, sí.
Es decir, que ya es en un día vas y vuelves.
Sí, totalmente, o sea, pero también es un cambio que hemos notado también en respecto al año pasado, ¿no? Que el año pasado es lo que tú dices, a lo mejor jugaba el sábado y tenías que viajar el viernes, dormir allí, luego el sábado de esto, volver también. Y sí,
o si jugabais el domingo por la tarde, que a lo mejor volvíais de madrugada porque veníais en autocar,
claro,
ya llegas de madrugada, al día siguiente estás muerto.
Sí, totalmente.
Bueno, en el tema alimentario ha cambiado mucho desde que empezaste tú con 3 años ahora.
Bueno, yo creo que cambió cuando se profesionalizó todo de alguna manera, ¿no? Cuando a partir de cadete a juvenil de primer año y tal, ahí ya sí que el tema alimentario ya se cambió por completo y ya tuve que tomar una regularidad bastante...
¿Te costó o no te costó?
Bueno, me costó un poquito al principio porque yo antes no era de comer mucho, ni de comer muy variado, ni eran grandes cantidades ni nada, pero luego te acabas dando cuenta que sin ese alimento no se rinde ni estás al nivel de los otros, ¿no? Y cuando ves que ya es totalmente necesario y una vez estás acostumbrado a comer así, pues ya no hay problema.
Bueno, Mar, agradecerte estos minutos en este especial de Tiempo de Español. Hemos hablado de del filial, de ese equipo líder de la tercera división, y también hemos querido conocer un poquito la historia de Marc Manchón, de sus inicios y cómo llega al Real Club Deportivo Español. Suerte el fin de semana contra el Reus B, que era el antiguo Cambrils, o Reus B Cambrils, como se llama, y que siga la racha.
Vale.
Y contra pues, más tiempo estéis arriba, mucho mejor, porque a lo mejor tenéis más tiempo también para preparar el playoff, porque ahora hay 14 puntos entre el primero y el quinto.
Sí. O sea, contra más bien estemos durante toda la temporada, después más tranquilo y con más tranquilidad lo podremos preparar todo y nada, a ver cómo va todo y si seguimos en esta racha.
Muchas gracias, Marc.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 22, nos vamos a Beste Chocolate en Mitre 105 para saborear los mejores chocolates de toda Cataluña y, por supuesto, de toda Barcelona. Allí vas a encontrar chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Por cierto, que Beste Chocolate ha cambiado también de nick de Twitter, pero yo no lo tengo. Así que, Javier, ya sabes que hay que seguir, porque si no, no puedo seguir lo que dice Beste Chocolate. También podrás encontrar los mejores chocolates deshechos, chocolates batidos, blancos con vainilla y, por supuesto, las mejores... ¿Por qué me miras así? Ah, me sabía que ibas a pedirme un chocolate deshecho,
pues
¿no?
No te creas.
Bueno.
Hace un tiempecito que apetece.
Para tomarte un buen chocolate deshecho. Los mejores surtidos de trufas, pasteles personalizados y también de lunes a viernes tienes el mejor menú en BS Chocolate. BS Chocolate, el placer por el chocolate, la pasión por el chocolate. Mitre 105, chocolates para todos los gustos e intolerancias. Repito, Mitre 105, BS Chocolate, para desayunar, almorzar, merendar o comer. BS Chocolate. Nos queda nada, 7 minutos para poner punto y final. ¿Alguna cosa más? Jorge, bueno, un placer haberte tenido por aquí después de casi 3 años.
Sí, para mí también. Que...
Y desde aquí un saludo también al ex director de La Grada, Josep Sánchez.
Sí, saludo para él, que La Grada continúa, pero él ya se ha despedido. Bueno, pues solo esperar el partido contra Valencia y esperar una victoria. La verdad es que confío en ello, ¿eh? No me parece que sea misión imposible. Del mismo modo que la derrota contra el Alavés me dolió muchísimo, pues tengo confianza en que una victoria contra Valencia nos vuelva a poner un poquito las pilas y a confiar en que al final estemos por lo menos...
Ya, pero no podemos hacer
un
análisis de todo por si ganamos al Valencia.
Perdón, en el fútbol
sí,
los análisis de casi todo se hacen en función de los resultados.
Pero yo creo que hay que ir un poco más allá de vez en cuando sobre las lecturas,
claro,
o análisis de cómo está todo.
Está claro que hay una decepción que, bueno, viene determinada por eso, porque no llegaron los fichajes que esperábamos, el verano fue como fue y Quique estuvo triste, toda aquella historia, no se arrancó bien, pero bueno, ahí estamos. El equipo ha crecido con respecto al año anterior, para mí ha crecido. Y, oye, todavía no hay nada perdido.
Que tenemos un mejor equipo que el año pasado, yo creo que sí.
Esa derrota contra el Alavés fue dolorosa, muy dolorosa, pero yo creo que podemos ganarle a Valencia, podemos disfrutar y podemos volver a mirar con un poquito de optimismo el futuro.
Esperaremos.
Esperemos que sea así.
Yo confío en quedar entre el 9 y el 10.
Bueno, yo confío en que podamos estar ahí luchando.
¿Luchando por qué?
Por Europa.
¿Tú crees?
Sí, yo confío en que podamos.
Pero para eso tenemos que cambiar, creo que, el sistema, ¿eh?
No sé.
Con el sistema actual es difícil, ¿eh? Somos uno de los peores equipos en goles a favor.
Sí,
también es verdad que llevamos menos goles que el año pasado en contra, bueno, y que la mitad de los goles casi fueron el día del Barcelona.
El día de los otros.
Pero
sí, bueno,
tienen que cambiar mucho las cosas, ¿eh?
Bueno,
hay que ser más valiente, más...
Creo que tiene que cambiar básicamente el acierto, que el año pasado teníamos muchísimo acierto cara a puerta y este año nos está costando mucho más.
También es verdad que en muchos partidos no hemos generado ocasiones de gol.
Pero en otros que hemos generado y no las hemos...
Cuando tú generas ocasiones de gol, acabas marcando. Un día a lo mejor no, pero al siguiente partido y al otro sí. Pero cuando no generas ocasiones de gol...
Yo no estoy tan de acuerdo con que no generemos...
Hombre, el día de Anoeta generamos una.
Pero, por ejemplo,
y marcamos.
Contra el Leganés,
En Tenerife,
generamos algunas
una.
Muy claras. Y no,
el día de Leganés no tanto.
Bueno, sí.
No. El día de Leganés no tanto.
El día de Leganés hubo ahí un remate en plancha de Batistao que, vamos, era una ocasión clarísima. Que recuerde ahora, pero hubo más. No es que generemos muchísimas ocasiones, pero sí que tenemos opciones. El problema es que no estamos teniendo el porcentaje de acierto que tuvimos el año anterior. Pero bueno, yo confío en que por lo menos vamos a estar intentándolo. Con una cierta decepción, sí. Con un mosqueo importante por el tema de los horarios y sobre todo por el tema de que nadie proteste por ellos, pero bueno, confío en que podamos seguir intentando llegar ahí.
Lo dicho, Jorge, todo un placer tenerte.
Igualmente.
Hoy miércoles.
Igualmente.
En un día, como siempre, extraño de lo que estamos viviendo en los últimos meses.
Lo que pasa es que ya llega un momento...
Que todos los días son extraños que, y ya, claro, lo ves normal.
Claro, que se normaliza lo que antes era...
Lo anormal es normal.
Sí, se normaliza lo que antes era extraordinario, empieza a ser normal.
Y eso es preocupante.
Bueno, sí, es preocupante, pero la adaptación de los seres humanos, la capacidad de adaptación de los seres humanos es impresionante.
Pero cansa ella.
Bueno, sí, es lo que decía Soli antes de poder hablar de otras cosas, de encontrarte con un amigo y hablar de otra cosa. Pues sí, hay que practicarlo también un poco porque...
A mí me está costando mucho.
A mí.
Lo reconozco.
A mí también.
Un placer.
Igualmente.
Tolerancia, generosidad.
Al final todos somos seres humanos, ¿eh? Y eso hay que tenerlo muy claro, sobre todo en los procesos de confrontación como el que estamos viviendo. Al final, más allá de las ideas, más allá de la patria, más allá de todas esas cosas, lo que hay delante siempre es un ser humano. Y no hay que perder de
la Pues alguno lo ha perdido de vista, ¿eh?
Sí, ya, pero hay que tratar de mantener esa perspectiva.
Hay que intentar volver a la convivencia,
sí,
al diálogo.
Sí, sí, porque suceda lo que suceda, seguiremos estando aquí.
Sí, pero yo lo que no quiero es que juntos nadie se sienta ni vencedor ni perdedor.
No, por eso es importante ver seres humanos.
Pero hay gente que va de víctima y pasa lo que pasa. Gracias, Jorge. 8:20, casi 29, nos tomamos la última estrella y nos vamos, que mañana será otro día. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella del programa. Y una buena recomendación, como siempre, de Estrella Damm, del 9 al 19 de noviembre, es decir, a partir de mañana, si no están las calles cortadas, en el barrio de San Andreu, disfruta de la ruta gastronómica de las tapas. Los establecimientos participantes te ofrecerán, con un quinto o una caña, Estrella Damm, por supuesto, una tapa. Comienza con Estrella Damm la ruta de las tapas del 9 al 19 de noviembre en el barrio de San Andreu, del 17 al 26 de noviembre, ya iremos también explicando cómo funciona lo de Girona, la ruta de las tapas en Girona. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos, con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Y como siempre les digo, y ahora mucho más que antes, que sean tolerantes, que sean muy, muy felices. Que esto creo que es lo más importante. Hasta mañana. Lo dicho, con Estrella Damm, que sean muy felices.